Tal como habíamos anunciado, está con nosotros Bernardo Rosselli, director de la Escuela Uruguaya de Ajedrez, y con él estábamos charlando fuera de micrófono sobre viejas épocas de seriales o incluso películas que tenían que ver con lo policíaco y con esos argumentos que te hacen pensar y todo eso, y de repente la cabeza de ajedrecista también va por ese lado, ¿no? De fascinarse con cómo descubrir la trama secreta o cómo descubrir dónde está el asesino y todo este tipo de cosas, de repente tiene que ver con eso de enfrentarse a un tablero y pensar estrategias y todo esto, ¿no?
Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hola. Por la invitación. Y la verdad que sí, a mí me gusta el ajedrez fundamentalmente porque el ajedrez siempre te ofrece un misterio. Siempre una situación nueva para resolver. Entonces, permanentemente cada jugada que se va acercando y te plantean en el tablero, vos tenés que idear de acuerdo a las distintas situaciones que se dan ahí, tratar de elegir la mejor jugada. Por eso te estaba comentando fuera de micrófono que me seduce mucho las policiales, no del estilo que terminan siempre a las patadas y a los tiros, sino que terminan con una resolución por algún detalle en algún lado, y y que en realidad desafían mi inteligencia, la inteligencia del público en general, y no que insulten la inteligencia con otro tipo de episodio que conocemos bien, ¿no? No,
nos acordábamos con Bernardo, fuera del micrófono, de la célebre, esto para memoriosos, ¿no? La trilogía policíaca, que eran aquellas seriales que estaban Macmillan y señora, de Rock Hudson y Susan St. James.
Es verdad.
Estaba Dennis Weaver haciendo McCloud, que era el comisario que andaba a caballo.
Sí, es verdad. En tejano.
Y bueno, el inefable Columbo de Peter Falk también.
Es,
y esas eran buenas porque justamente lo que tú decías, no terminaban a las patadas ni a los tiros, sino que era una apuesta a la inteligencia, ¿no?
Y yo creo que la televisión ha evolucionado mucho, y desde el punto de vista tecnológico, y ha evolucionado mucho desde el punto de vista de algún tipo de programación, onda reality show y sí, cosas de ese estilo, sí, donde buscamos y nos acercamos a las miserias más grandes del ser humano, digo, ¿no? Nos metemos en la ventana de la casa de la gente y nos preocupamos a ver qué hace uno, qué hace otro. Sí. Parece muy pobre y me parece muy empobrecedor juntar gente a que haga nada durante un tiempo, ¿no? Sí. Me parece en realidad denigrante para el ser humano.
Totalmente de acuerdo. Totalmente
por
de acuerdo.
Eso yo te decía que hablando de las seriales que atrapan y todo lo demás, de mis aficiones y mis gustos televisivos, me acuerdo una serie de Dairy Queen que deducían normalmente quién había sido el asesino o el culpable de acuerdo a distintas pistas que se presentaban, que ya estaban en la mesa, entonces uno tenía que sacar las conclusiones, y eso es muy atrapante. De hecho, recién comentamos también la legendaria revista Humor Argentina de la década del 80, que también es una revista Humor y Juegos, que también plantea muchos desafíos a la mente, y ahora inclusive están encontrando alguna revista vieja de enigmas lógicos que me logran atrapar, ¿no? El desafío de tratar de desatar una trama.
Me vienen a la cabeza dos cosas. Uno, esas revistas de entretenimiento tipo Joker que había, ¿eso te llamó la atención también?
La revista Joker tenía una particularidad, fundamentalmente, y es que Jaime Ema, maestro internacional ahora fallecido argentino, un ex campeón argentino, y Luciano Cámara, que también falleció hace poco, Luciano, tenían su sección de ajedrez. Entonces, era atrapante, en realidad, encontrar en algún lado, era como encontrar un oasis en el desierto ajedrecístico que tenemos, de situaciones de ajedrez que no se generan normalmente, claro, en los distintos medios. Entonces, sí, claro que atrapa, claro, y aparte el acercamiento nuestro resolución de enigmas lógicos viene un poco por el lado de la revista Joker también, ¿no?
Claro. Y otra cosa, yendo mucho más atrás en el tiempo, que también te lo pregunto para situarnos un poco en todos esos elementos que te hacen pensar, ¿no? Cuando eras niño, ¿no te fascinó El hombre que calculaba de Malbatán?
Sí, lo leí y es muy interesante.
Claro,
es extremadamente interesante. Inclusive yo lo volví a comprar ahora hace poco porque mi familia, somos nacidos en Carmelo.
Sí.
Entonces teníamos por un lado un padre bancario del Banco República, ajedrecista él, el campeón del pueblo, Diego Rosselli, para los que
sí, sí, sí,
en Carmelo nos escuchan. Y ya deben estar empezando a llamar. Mirá, está Bernardo Rosselli, mirá, llama a casa.
Claro.
Y mi mamá, profesora de música y directora de coros, hace 30 años, más de 30 años, que dirige el coro Santa Cecilia en el pueblo. Y siempre hubo un perfil innegablemente cultural y aparte heredado también de otros tíos, innumerable cantidad de libros. Y no faltaba, obviamente, El hombre calculaba. Y después quise tener mi propia edición y también se la pasé la vez pasada a mi hijo, para que tiene ya 15 años, para que la leyera, y que obviamente lo volvió a atrapar, ¿no?
Decía recién un poco al pasar, Bernardo, un desierto ajedrecístico en los medios de difusión, pero en los medios uruguayos hay tal desierto, porque, por ejemplo, en El Observador a veces Lincoln Maestre y Casas habla del ajedrez.
Claro, el flaco, yo le digo el flaco porque yo...
Sí, está bien.
Me acuné con cuentos de Lincoln Maestegui porque él vivió en Mercedes algún tiempo.
Ajá, ajá.
Entonces es profesor de historia en Mercedes y él jugaba representando a Mercedes y mi padre jugaba por Carmelo y se conocían de ahí.
Claro.
Entonces conozco mil anécdotas de la época que él era flaco.
Que era flaco, sí, ahora no tanto.
Entonces
estuvo por acá hace poco, por el tema del libro de Mozart.
Me encontré ahora, inclusive estuve en la tertulia alguna mañana.
Sí,
Lincoln, una personalidad del ambiente del ajedrez y también de la cultura, ¿no?
Sí.
Cuando mi padre llegaba de los distintos viajes, contaba innumerable cantidad de anécdotas, y aparte de las que se pueden contar y de las que
y
no.
Las otras,
¿no?
Claro.
¿Me estabas diciendo vos?
No, estábamos... Te estaba diciendo que justamente en los medios de difusión algún espacio hay y que Lincoln es uno de los abanderados del ajedrez, ¿no?
Sí, el ajedrez, yo inclusive escribí en La República, fui columnista en La República, ponía posición de ejercicio de mate en dos y en tres jugadas y algún artículo también publicamos. Y también sale algo en el diario El País.
Claro.
El problema del ajedrez que tiene fundamentalmente es que nunca se planteó desde el punto de vista del marketing. Y aparte tiene otro problema importante. Yo ajedrez, por ejemplo, es un poco complejo enseñarlo por la radio. Es una cuestión de imagen.
Claro.
Y hoy en día todos los deportes olímpicos y los deportes que se salen en las cadenas internacionales tienen la virtud de que son imágenes que son fáciles de comprender. Sí. Yo no sé nada, por ejemplo, vamos a decirlo, de arco y flecha. No tengo ni idea, pero yo sé que cuando la flecha pega en el blanco debe estar bien.
Debe estar bien, sí.
Y el golf, ¿quién entiende algo de golf? ¿Quién sabe quién es un...? Bueno, determinado tipo de personas practican el golf, lo tiene muy claro el tema.
Sí.
Pero cuando nosotros vemos que Tiger Woods con la pelotita llega hasta ahí, debe estar bien también.
Debe estar bien.
El ajedrez es un poquitito más complejo que nosotros, los ajedrecistas, todavía no supimos llevarlo a los medios de manera que la gente lo pueda ver. Se transmite póker en televisión, digo, ¿no? Y la gente no creo que entienda mucho de póker tampoco, pero cuando dicen gana uno, gana otro, ya alcanza, ¿no?
Sí, por supuesto. Dice acá un oyente, Alejandro, está bien que los oyentes intervengan, recomienda un libro, La tabla de Flandes, de Arturo Pérez Reverte, que dice que es un asesinato en el siglo XV que se resuelve en un juego de ajedrez.
Es muy bueno el libro ese. Bueno, Arturo Pérez Reverte, el que lo haya leído, es atrapante, ¿no?
Sí.
Y la vez pasada, buscando en internet cosas de ajedrez, por allá encontré que también se hizo una película sobre ese libro, lo cual también es muy interesante. Se han hecho varias películas sobre el ajedrez, muy interesantes, y algunas muy malas. Recuerdo una con, creo que Christopher Lambert.
Ajá.
Me pareció pésima. Y después hay una muy buena recientemente que se llama La defensa Lushing, también conocida creo que como, no sé si dice... publicó como Natalie Alexander o una cosa así.
Uh-huh.
y la película es muy buena, con John Turturro, tendrá 4 o 5 años.
Un actorazo.
Y hay otra película muy buena para los padres, recomendable, se llama Searching to Bobby Fischer, Buscando Bobby Fischer, que aquí se dio como Jaque a la Inocencia, pero esa película tiene unos 10 años, es una historia real sobre un chico que juega muy bien al ajedrez, muy talentoso, y que recibió una extrema presión de los padres.
Esa la vi.
Muy buena.
Muy buena.
Película.
Esa la vi.
Mira que yo estamos hablando de que, bueno, yo dirijo la Escuela Uruguaya de Ajedrez, soy maestro internacional de ajedrez y he competido al ajedrez durante mucho tiempo y he sido campeón uruguayo varias veces. Pero la manera de ganarme la vida, por decirlo de alguna manera, es dirigir una escuela de ajedrez donde tengo un número importante de alumnos. Y bueno, y también organizo torneos de ajedrez. Por ejemplo, claro, organizamos con la Cámara de Industria el segundo encuentro de ajedrez juvenil con cerca de 200 chicos. Ahora, el 25 de febrero, hacemos en Punta del Este la tercera Copa Jerusalén, organizada por la comunidad israelita Punta del Este Maldonado. Uh-huh. Y bueno, toda esa situación que se genera de tensión de los padres detrás de los chicos, mirando las partidas y viendo que los chicos deciden por ellos y se equivocan, como dice, claro, como dice Serrat, exactamente. Entonces, y los padres, yo veo que sufren un poco, entonces yo me acerco y le digo, como padre, como ajedrecista, claro, es un juego, y aparte vos tenés que disfrutarlo, y da la sensación de que bueno, que a veces tiene una posición para ganar y después se equivoca y no gana y después, y tomarlo como tal. Y si podés no mirar las partidas de los chicos, es mejor, porque si te compenetras tanto, pasa a ser algo no apto para cardíaco.
Por lo menos no está el drama ese impresionante que hay en el Uruguay, de los padres que quieren que los hijos jueguen al fútbol en Italia, entonces van a los partidos de baby fútbol y los presionan y todo esto. De repente el principio es el mismo, digamos, ¿no? Pero no la presión, de repente.
Es bueno, muy interesante el tema, porque en Uruguay, por ejemplo, jugar al ajedrez no es un deporte que tú vayas a salvarte, pero yo estuve vinculado al baby fútbol durante muchos años, porque Facundo, mi hijo mayor, jugaba. Tengo ahora a Federico, que tiene 11 meses, que todavía no juega nada. Juega con las piezas, pero se las come nada más. Claro. Por ahora viene conmigo. Pero Facundo jugó al baby fútbol y era un poco atroz la manera de sentir de los padres en la tribuna, cuando en definitiva no deja de ser un juego. Digo, nosotros prácticamente somos jugadores de todo, permanentemente. Si nos juntamos a una reunión de amigos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a leer libros? No, nos ponemos a jugar el truco. Sí. Si vamos a la playa, ¿qué hacemos?
Jugamos partido de fútbol,
jugamos al tejo, siempre estamos jugando a todo lo que sea. Y el ajedrez es el juego por excelencia, porque, bueno, requiere también una preparación, un estudio. Yo no creo que nadie estudie tejo, y tampoco creo que los que vamos a jugar al fútbol a la playa estemos entrenando una semana para hacer el picadito, ¿no? Pero claro, he visto también en otras disciplinas, como por ejemplo con el básquet, que Facundo ahora está vinculado al básquet, que es muy parecido, pero no exactamente igual. Digo, yo veo que hay una gran de parte de los padres, una gran pasión, y muchas veces la canalizan hacia los árbitros, en definitiva, que son los que creen ellos que determinan que ganan o que no ganan, ¿no?
Claro, es un poco aquello de el nene vino del liceo y le fue mal en el escrito porque el profesor le tiene bronca, ¿no? Y en realidad no creo que sea tan así.
Mira, yo estoy jugando un torneo en el Club Banco República.
Ajá.
Siempre en febrero, pues yo doy vacaciones diciembre y enero, y me doy vacaciones a mí.
Claro, hay que hablar.
Porque el ajedrez, si bien es un juego que yo ya sé mover las piezas, pero es un juego que requiere un desgaste intelectual permanente y a cada instante. Viene siempre un chico y me dice, en esta posición, ¿qué puedo jugar? Entonces yo busco mi memoria, calculo las circunstancias, voy, busco un libro, acá. Entonces, permanentemente uno está trabajando la mente. Y obviamente me canso, ya tengo 41 años, y aparte es necesario un poco la limpieza intelectual, ¿no? Hay que salir a hacer alguna otra cosa. Pero jugando los otros días con un alumno, Nicolás López Azambuja, me ganó por torneo. 19 años él, ¿no? Me ganó bien y me ganó en buena ley, y me ganó haciendo determinadas jugadas que en algún momento habíamos estado estudiando. Y yo sentía como aquello que dice, por fin vienen a sustituirnos, y lo escribí inclusive en la página web esta. Viene un alumno un día y que tú le enseñaste ciertas cosas, él las aplica y te termina venciendo con las armas que tú se las comentaste. Y digo, y qué bueno, ¿no? Y yo agarré y aproveché la partida para tratar de revisar los errores que cometí, por qué perdí.
Claro.
Entonces, porque él jugó muy bien y me ganó, yo estaba descansado, fresco, sin ningún problema.
No había atenuantes.
No había atenuantes, que en realidad lo más lindo de eso es jamás poner excusas.
Claro.
Se dice que yo nunca le gané a un rival sano. Siempre me duele algo, tengo ganas, no estudié.
Sí.
Pero acá es muy bueno tratar de determinar cuál fue el error. Ya lo determiné y voy a tratar de tomar nota mental y no volverlo a cometer. Yo me echo las culpas a mí de las cosas que me va mal y me anoto si las que me va bien me las anoto todas.
Por supuesto, por supuesto. Y está eso entonces de que para todo maestro es una satisfacción cuando el alumno te supera, o te dio una bronca bárbara que te ganara. A ver.
Mira, me sentía tan contento por él que no me podía permitir enojarme con él.
Ahí está.
¿Qué pasa? El ajedrez no deja de ser un juego. Y aparte yo soy humano, Lo que pasa es que los chicos, obviamente, tengo muchos alumnos, estaban todos muy sonrientes porque yo soy muy crítico de mi juego y muy crítico del juego de ellos. Entonces claro, había bromas de todos los colores. Y como yo soy docente y también estoy formando a los chicos, y detrás del ajedrez hay una serie de valores, y uno de los mensajes que les puedo transmitir a ellos en este momento es que perdí y que de esa derrota yo voy a sacar conclusiones positivas,
claro,
y voy a aprender.
Claro. Decías que detrás del ajedrez hay ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores?
El ajedrez es un juego que tiene reglas. Y necesariamente tenemos que aprender a relacionarnos y respetar esas reglas.
Uh-huh.
Aparte, los chicos que pretenden hacer trampa desde el punto de vista de sacarle una pieza al contrario o de tocar una pieza y no moverla como marca el reglamento, uh-huh, infinidad de detalles y normas de protocolo que hay, nosotros estamos para señalárselo y para corregirlo. Firmes, con mano suave, pero firmes.
Claro.
Eso es uno de los tantos detalles que hay detrás del ajedrez. Otro detalle importante que hay detrás del ajedrez es la posibilidad de unir generaciones. Yo, por ejemplo, tengo alumnos de 75 años, que es justo un ingeniero químico, químico farmacéutico, retirado, por supuesto, jugó con una chica de 8 años, ¿no? Y él perdió, él se divierte, él aprendió a jugar a los 73 años, y la chica tiene 8 años, hace 4 años que juega. O sea, que en realidad son 4 años de ajedrez contra 2 o 3, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los chicos de 8 años, y de 9 y de 10, se nutren de un ambiente de adultos donde aprenden normas de comportamiento en un mundo de los adultos. Y los adultos adquieren mucha frescura, y aparte, ¿cómo asumís vos que viene un niño de 8 años y te gana una partida de ajedrez? O decís, no, es un niño, yo lo tengo que ganar, pero es una personita que muchas veces cuando discute contigo en tu casa, un primo, un sobrino, lo que sea, muchas veces tiene razón en algunas cosas, y nosotros que somos más grandes y no, a veces nos imponemos, pero muchas veces ellos tienen la razón,
sí,
y tienen
duda,
el juicio acertado. Entonces el ajedrez también nos va enseñando algunas otras cositas, aparte de aquel desarrollo que nos permite a nosotros desde el punto de vista intelectual, ¿no? Que eso es innegable. Si yo, por ejemplo, agarro una bicicleta y pedaleo todos los días y me entreno, sin duda tener piernas fuertes.
Claro.
Si hago pesas, mis bíceps un poco venidos menos van a cobrar un poco de fuerza. Si yo juego el ajedrez y hago un trabajo intelectual donde utilizo la memoria, donde utilizo mi pensamiento lógico matemático, donde, por ejemplo, tengo que tener el autodominio, el control para no hacer la jugada a lo loco, sino que mirar y a
ser
ver qué
prudente,
pasa, ser
claro,
prudente. La prudencia,
claro,
es uno de los mejores consejeros que tiene el ajedrez.
Claro, sin duda.
Ser seguro, tener la capacidad de elegir, un montón de cosas que suceden normalmente en la vida, y el ajedrez es una preciosa escuela para eso. Yo recuerdo mis exámenes de quinto y sexto del liceo. Yo ya era campeón uruguayo sub-16, ¿no? Uh-huh. Yo ya había competido internacionalmente,
sí,
juego mundial. Y al enfrentarme a los exámenes, yo recuerdo compañeras que lloraban, amigas que se desmayaban, y eran exámenes de quinto y sexto de liceo, ¿no?
Sí, que no es nada del otro mundo.
Que no es nada del otro mundo, y digo, y yo, para mí había dos opciones. o sabes o no sabes el tema. Sí,
claro.
Entonces, no había mucho misterio. La presión que uno puede tener enfrente a un papel y a unas preguntas que te hacen no era comparable con la presión de jugar una partida internacional contra un jugador de Holanda, donde hay 40 personas mirando la partida y vos tenés poco tiempo en el reloj para resolver tu mejor jugada. Porque la virtud que tiene el ajedrez, comparado con otras artes, el ajedrez tiene un perfil de arte también, ¿no? Que tú vas construyendo una cosa, pero hay otro enfrente que también va intentando construir y tratando de destruir lo que tú vas haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un artista plástico, soy un pintor, por ejemplo, empiezo a pintar mi cuadro, pero no viene nadie atrás con un balde de pintura.
Pinchastra, todo encima. Claro.
Todo. Entonces, el ajedrez es una combinación de un poquitito de juego. Obviamente es innegable que es un juego, pero tiene su perfil deportivo por el tema de la competencia. No existe competencia de pintar cuadros todavía.
Y un componente de arte también.
Un componente de arte lo tiene también, por supuesto.
Te iba a preguntar una cosa, ¿no? Porque, bueno, me decís que hay una cantidad de gente que va a estudiar ajedrez, que se va a preparar, y supongo que muchos de ellos son niños, no solamente este señor de 75 años, sino que debe haber cantidad de niños que empiezan en el ajedrez, ¿no? En este mundo donde todo se les da resuelto a través de pantallas, donde ven todo resuelto, porque lo que es lo que ven en la pantalla y juegan y se divierten con eso. Supongo que debe ser muy bueno un juego como el ajedrez, donde no está todo resuelto, sino que hay que pensar y hay que deducir.
Qué buena pregunta que hiciste para las 11:25 de la noche.
A ver.
Buenísima. Hay infinidad de juegos de PlayStation y todo lo demás que son pantalla tras pantalla, que está todo más o menos resuelto. Claro. Un poco de habilidad, un poco de, bueno, ahora hago este truco y esto otro.
Sí, pero
y
una habilidad más bien mecánica.
Mecánica.
Claro.
Pero la creatividad, ¿dónde está?
Claro.
Ahí está un poquito el quid de la cuestión. Yo soy un convencido que el ajedrez es una herramienta magnífica para la formación de nuestros chicos. Y baratísima. Venezuela, tengo la Gaceta de Venezuela, que es una especie de diario oficial, donde el ajedrez es una herramienta de uso estratégico para la formación de los chicos. Obviamente que el gobierno de Chávez dispone del dinero como para ese tema, pero también dispone de la energía para tomar una resolución tan drástica. El ajedrez es fundamental para la enseñanza de los chicos en la escuela.
Sí, sí, sí.
¡Qué bien! Tú sabes lo que es el enorme trabajo que un día a alguien se le ocurra decir aquí, el ajedrez hay que enseñarlo en todas las escuelas, salir a conseguir juegos, salir a conseguir profesores, salir a conseguir material, llevaría unos cuantos años.
Sí.
Si nosotros miramos nuestra enseñanza, el enorme trabajo que nos lleva a nosotros la enseñanza de la computación y cosas de ese estilo, ni que hablar de cosas que se viene hablando hace 30 años de educación sexual o mucho más tiempo. Cambiamos unos libros de texto, de historia, y tenemos siempre discusiones y vamos conversando. Qué energía para hacer ese tipo de cosas y qué valentía también, y ojalá no fracase. Argentina, por ejemplo, ya tienen títulos de terciarios, de experto o profesores de ajedrez.
Claro.
Uruguay, mucho pañal todavía, y estamos creciendo muy lentamente, y yo, cuando comenzamos con Educajedrez y ahora la Escuela Uruguaya de Ajedrez, apunté a generar un perfil de estudio del ajedrez. Estoy formando probablemente los profesores del futuro. Estoy formando unos chicos que, como dije hoy, me van a venir a sustituir.
No, por supuesto. Estás bueno, me disparaste en la cabeza un recuerdo. Vos que decís, bueno, qué estupenda escuela que es para los chicos aprender ajedrez. Me disparaste un recuerdo entrañable que tengo en la escuela primaria de la que yo fui, y yo me siento orgulloso de ser hijo de la escuela pública, lo digo así. Fui a la escuela noruega, en el barrio de Positos, y había un maestro, el maestro Cabrera, que era como una institución, y que yo supuestamente lo iba a tener en sexto, y justo se jubila el año en que yo llego a sexto. Él en los recreos ponía 7, 8 tableros y jugaba él simultáneamente con sus alumnos y les enseñaba. Digamos que era extracurricular, ¿verdad? Lo hacía de vocación o porque él pensaba que era bueno para sus alumnos aprender ajedrez, ¿no? Y recién me disparaste ese recuerdo con eso, ¿no? Es decir,
pues es que acá en Montevideo se da clases de ajedrez en muchísimos lados. Yo mismo doy clases en el Colegio Alemán. También sé que en el Colegio Latino hay profesores y hay muchas escuelas, inclusive en algunas escuelas públicas, también se trabaja el tema de ajedrez. La Federación tiene un proyecto de trabajar en la escuela de contexto crítico, pero yo soy crítico de esa situación, porque una cosa es enseñar ajedrez y otra cosa es trabajar en la escuela de contexto crítico. Son dos cosas distintas y muy complejas. Ha habido experiencias en el INAME, cuando el INAME, ahora es INAU, en 33 hay una experiencia maravillosa, que esa es digna de destacar, un profesor amigo mío, Mario Dávila. No es maestro él, pero tiene una enorme capacidad docente que atrapa a niños y a maestros con la enseñanza del ajedrez. Y él trabaja también en el INAU en 33 con chicos de la calle y todo lo demás. Es una personalidad brillante que no tuvo la fortuna de tener la preparación académica para ser una eminencia en ciencias de la educación, pero tiene el talento, tiene el don de la comunicación, el don de la enseñanza. Y es una experiencia que prácticamente trabajan en casi todas las escuelas de 33, un trabajo enorme, que tiene un poquito el apoyo del intendente y de Jorge Olalde, que es el profesor de Educación Física, Jorge Olalde, que es el director de deportes de 33, que lo apoyan. Y muchos padres y muchas madres lo apoyan a Mario, pero digamos que nunca aparecen los recursos para que él, en definitiva, pueda dedicarse un poco a eso, a escribir su experiencia, cómo lo hace formar otros profesores. Este país se mueve muy lento y normalmente nos recordamos de ciertas cosas cuando ya no están, o cuando Super Mario, como le digo yo a Mario Dávila, ya deje de trabajar. Un día se cansa y se va, entonces no hace más nada. Por eso es muy importante que se financien las experiencias.
Yo diría que es un buen momento de esta charla, que está realmente preciosa, interesante, para decir dónde es la Escuela Uruguaya de Ajedrez, ¿no? A ver si está bien el dato que estaba acá. Juan Benito Blanco, 1289. Y hay un teléfono 708-6686.
Es verdad.
¿Y de qué otra manera pueden entrar en contacto?
Mira, la Escuela Uruguaya de Ajedrez está en un espacio dentro del Club Banco República, un espacio independiente dentro del Club Banco República, donde entran socios y no socios del Club Banco República, que todos sabemos que está ahí en Positos, frente a la Rambla. Y tenemos ahí todas las tardes, prácticamente desde las 3 de la tarde ya estamos abiertos hasta las 10 de la noche. Tenemos nuestro teléfono propio, que tú dijiste, 708-6686, con el contestador, que si no me ubican ahí, les dejo mi número de celular, que está en el contestador. Entonces, ahí tenemos 11 grupos abiertos de ajedrez, donde tenemos grupos para chicos de 6 a 8 años. Tenemos de 11 a 14 años. Tenemos grupo de competencia, donde hay 3 campeones nacionales y varios vicecampeones nacionales, que inclusive han jugado los Panamericanos en Camboriú, Sudamericano en Colón. Con Mateo Arcos y Camila Colombo viajamos en el 2003 a Grecia, estuvimos jugando el Mundial también. Yo estoy en el tema de la docencia de ajedrez, que tenía 10 años, cuando le enseñé a un vecino a mover las piezas por primera vez. Y cuando me mudé a Montevideo y fui campeón en el año 84, el Club Progreso, donde yo jugaba, me invitaron para que trabajara 3 meses con chicos también enseñando ajedrez. Y bueno, permanentemente vinculado, dando clases particulares y preparando cursos. Hasta que un día surgió la idea de tener academia propia, que comenzamos con Educajedrez, hasta que dividimos Educajedrez en Educajedrez Eventos y la Escuela Uruguaya Ajedrez propiamente para dar clases. Y bueno, yo ahora estoy abocado fundamentalmente al tema de clases de ajedrez, y organizamos eventos puntuales como el que te comenté de hablar con Jerusalén.
¿Cómo es descubrir un diamante en bruto? Es decir, ¿cómo es cuando descubrís un niño, por ejemplo, ¿no?, que realmente tiene el talento, tiene el don para esto?
Qué buena pregunta esa. cuando a mí se me presenta un niño, un adulto, un muchacho joven de 16, 17 años, sí, que todavía puede estar con chances de, digamos, de hacer una carrera medianamente interesante en ajedrez. Con esto no estoy diciendo, porque yo tengo clases de adultos y adultos mayores, personas jubiladas.
Que no se puede empezar de adulto, claro.
Por supuesto, tengo una doctora, una médico que se jubiló y me dijo, yo quiero hacer ajedrez por el tema del mal de Alzheimer. Yo quiero mantener mi mente fresca y activa para evitar la mortandad de las células, etcétera, etcétera. Bueno, me lo explico. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que logro yo con ese grupo? Obviamente, yo siempre el primer chiste, chicas, les digo, no van a ser campeonas del mundo, quédense tranquilas. Entonces, y ahí comenzamos a tratar de jugar una partida bien, una partida correcta, a intentar entender y comprender los conceptos del ajedrez, mejorar el cálculo, y despacio, y el día que hace una partida correcta y linda, hay que darse por satisfecho. ¿Cómo descubrir un talento? Yo cuando veo a un chico y veo cómo mira él el tablero y cómo toma las piezas, ya me está diciendo muchas cosas. Entonces tú puedes poner ciertos ejercicios de ajedrez para ver la forma de razonar. Yo te diría que a mí me hubiera gustado ser psicólogo también, porque hasta te diría que puedo descubrir los temperamentos de los chicos a través de las formas de juego. Claro, claro. Si es agresivo, si es
si está la defensiva,
si está la defensiva, claro. Si es extrovertido, si es introvertido, claro. Hay un montón de detalles detrás de eso. Entonces, ¿qué pasa? Descubrí el talento. Digo, yo no apunto a descubrir talentos, no me interesa tanto como intentar generar que este juego te sirve para pensar de una manera metódica y ordenada, y el día que salgas de acá, mijo, como les digo, mijito, te me vas a la facultad, te me recibís de lo que sea, médico, ingeniero, abogado, arquitecto, no me interesa lo que estudies, sí, sí, o lo que hagas, que el ajedrez te sirva como una herramienta que sí, te sí, enseñó a pensar y que lo apliques en estos otros. Claro, después realmente, que tú te recibís a los 22, 23, 24 años, si querés salir a recorrer el mundo con tu ajedrez, vaya y hágalo, y yo te voy a apoyar, yo te consigo los contactos en España, en México, donde tú quieras ir a jugar. Sí, sí, sí. Pero los estudios primero, y además que el ajedrez que estudiaste y aprendiste conmigo te sirvan para pensar de una manera metódica, ordenada, y además a estudiar.
Claro. Bernardo, estamos ya cerca del final, pero yo no resisto la tentación de hacerte una última pregunta, porque a mí me parecen fascinantes las piezas del ajedrez, los tableros de ajedrez, me parecen obras de arte. Hay todo tipo de tableros de ajedrez, ¿verdad? ¿Cuál es el tablero de ajedrez, las piezas de ajedrez más lindas que viste en tu vida? ¿Y dónde lo viste eso? Me refiero al objeto con el que se juega, no al juego, sino al objeto. ¿Cuál es el más lindo que viste?
Qué buena pregunta esa. He visto tantos juegos
por eso
de tantas maneras. Por ejemplo, en Harry Potter, creo que la primera película, aparecen unas piezas que después yo las vi, que son unas piezas muy muy interesantes. He visto piezas de piedra, de lapislázuli, de infinidad de marfil, ébano y marfil. Por mis características te diría que las piezas que más me gustan, sí, son las piezas de madera, un juego campo argentino de acabado mate, sí, que tienen, sí, plomo adentro, y que cuando tú chocas las piezas, las maderas, tiene un sonido especial, es una madera especial. Me parece que es un juego clásico, que en realidad los campeones, uh-huh, se juegan muchas veces los campeonatos del mundo con un juego de esas características. Y me parece que la madera me da una calidez.
Sí, sí, sí.
Porque yo tengo muchísimos juegos de plástico. Hoy en día se utiliza mucho el plástico inyectado, ¿no? De una calidez, la madera, que me fascina. Y si hay algo que me gusta a mí cuando no tengo la obligación de preparar, claro, partidas de ajedrez o de estudiar para el torneo, es mirar partidas antiguas de los maestros clásicos en ese tablero. Es como no estudiar, es una especie de relax. Miro una, claro, partida de ajedrez y disfruto plenamente cómo las piezas se mueven de un lado hacia otro. Y ese juego es el que me fascina.
Muy bien. Bueno, estuvimos con Bernardo Rosselli, director de la Escuela Uruguaya de Ajedrez, y para mí fue como una especie de partida de ajedrez el tenerte acá adelante y tratar de ir adelantándome a las movidas y pensar preguntas interesantes. Así que te agradezco porque me exigiste y me parece muy bien eso, muy amable.
Bueno, en realidad fue una gran partida. Yo pienso que fue un empate, porque yo me sentí sentí también que tuve que hacer el esfuerzo para no responder las preguntas triviales de a quién le ganaste este día, a quién le ganaste el otro, cuál fue la partida más linda,
o surgió el ajedrez.
Para hacerla, eso que está en internet en todos lados.
Está en todos lados.
Lo más lindo son las vivencias que tenemos.
Ahí está.
Para mí fue un gustazo estar acá.
Muy bien, gracias Bernardo. Hay más otra historia.